Paimo, subsecretario de Agencia Provincial de Seguridad Vial. Buenas tardes, Osvaldo Sebastián Soso y todo el equipo, los saludamos. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la comunicación.
No, al contrario, gracias a usted por su amabilidad. Bueno, Osvaldo, algunos puntos que fueron surgiendo, ¿no?, con respecto a la circulación los días de niebla, y nos preguntábamos, ¿no?, de repente, en una autopista, como es la autopista Rosario-Buenos Aires, ¿cuál es el punto límite para que alguien tome la decisión y diga, acá no se puede circular más, se corta porque los riesgos son muy altos por efecto de la niebla o lo que sea?
Mirá, el tema es el siguiente. Nosotros tenemos establecido más o menos con una visibilidad de 50 metros en adelante. 50 metros en adelante no tenemos muchas excusas como para cortar la vía, ¿no es cierto?
Bien.
Por todo lo que representa, además, ¿no?, la autopista.
Uh-huh.
De 50 metros para abajo, sí, y eso fue lo que pasó esta mañana en un determinado momento. Lo que pasa es que se mezclaron algunas cosas, porque esta mañana había humo también, cuidado.
Exacto.
Y el humo teóricamente no tiene por qué estar, así que así, de lleno te lo digo, porque humo con niebla, bueno, las cuestiones, yo puedo hacer recomendaciones y demás porque estamos todos en la misma. Ahora, cuando vos tenés humo, la cuestión cambia radicalmente, ¿no? Porque si a la niebla le sumamos el humo, la cuestión se complica mucho, ¿no? Como ya hemos tenido tragedias hechas por esta cuestión, por esta mezcla. Vamos específicamente a niebla, porque sí, eso es una cuestión de la naturaleza y que es muy difícil, ¿no es cierto?, no la podemos obviar, digamos, ¿no? Entonces las recomendaciones siempre son con niebla. Entonces, primero, la primera recomendación es que ante estas madrugadas de niebla intensa y demás, si vos podés posponer el viaje, lo tenés que posponer.
Bien.
Esa es la primera recomendación, o sea, tratar de no salir. Ahora, en el supuesto caso que la niebla te tome ya saliendo o que tu viaje sea imperiosa, de una imperiosa necesidad, entonces vos tenés que adaptar la conducta del conductor, que es el desempeño del conductor, a la demanda más importante que tiene el conductor a la hora de conducir, que es con la niebla. ¿Por qué? Porque el 90% de la información que requiere un conductor para tomar medidas de seguridad y de prevención entra por los ojos, el 10% restante por el oído. ¿Está? Y yo en niebla tengo dos cosas: primero, no veo, y segundo, no me ven.
Bien, bien. Ahora, Osvaldo, perdón. Yo estuve hace 15 días, volvía de Buenos Aires. Usted hacía referencia al humo. Ya en acceso norte, volviendo para Rosario, no se veía. Precisamente tenía que ver con las quemas, ¿no?, de las islas, ¿no?, del delta de Paraná.
Sí.
Imposible,
sí, mañana fue
complicadísimo. A la altura de San Nicolás.
Sí, exactamente, esta mañana. Y el accidente que tuvimos los otros días en la autopista también fue por la quema a la altura de San Nicolás también, ¿no?
Osvaldo, ¿quién toma esa decisión de limitar la circulación? Decir, bueno, vamos a esperar, suspendemos, no pasa nadie hasta tanto se disipe la niebla o el humo.
Mirá, eso nosotros estamos monitoreando todo el tiempo, entre Gendarmería Nacional, inclusive esta mañana el accidente fue con un móvil de Gendarmería involucrado, o sea, quiere decir que estábamos en la vía.
Bien.
La Gendarmería Nacional, nosotros necesitamos información, porque yo no puedo tomar una determinación desde un lugar que no sea la vía, ¿no es cierto?
Entonces, claro.
Tanto Policía Vial como los municipios de los corredores, yo tengo mucha comunicación fundamentalmente con Villa Constitución, bueno, en este caso por lo que pasó, tanto el accidente como esta mañana fue a la altura de Villa Constitución,
uh-huh.
Ellos son los que nos dan la información y nosotros somos los que tenemos que tomar la determinación de cortar la vía. Ahora, ahí tenemos que hacer todo un trabajo muy coordinado, no es simple la cuestión. ¿Por qué? Porque la vía, la autopista tiene una gran cantidad de accesos. Entonces yo tengo que poner primero en alerta a todos los municipios del corredor de esta mañana de la 21 y de la 18, que son rutas provinciales. ¿Por qué? Porque yo le voy a mandar toda la carga vehicular de la autopista, se la mando a los municipios.
Exacto.
Y además porque ellos me tienen que ayudar a mí para que nadie pueda acceder a la autopista.
Sí, sí, es una decisión muy compleja por todo lo que acarrea.
Es una decisión muy compleja.
Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano. Te quiero preguntar esto. Son dos preguntas en realidad en una. Una es técnica, la otra tal vez es de protocolo. Justamente a partir de una charla que tenía con un amigo que me dijo que estaba viajando a Buenos Aires por autopista, había mucha niebla, y dice, y me encontré con que no sabía qué es lo que tenía que hacer. O qué.
Claro.
O sea,
claro.
Él me decía, yo no sé si, ¿qué tengo que parar? ¿Pongo balizas? ¿No pongo balizas? ¿Me tiro a un costado? Entonces, tengo dos preguntas. Una, técnicamente, ¿qué tengo que tener yo para de alguna manera hacerle frente a una situación como esa? Me refiero a cuestiones técnicas, rompeniebla, balizas, etcétera. Y después, ¿qué se recomienda hacer? Te lo pregunto no como funcionario, sino como un estudioso realmente que sé que lo sos y que... ¿Qué es lo que tengo que hacer yo si me encuentro con una niebla donde veo 10 metros, 20 metros, 30 metros en una autopista?
Bueno, Primero y principal, la parte técnica, que es lo más importante.
Bien.
Las balizas encendidas, yo estoy mandando una información al resto de los conductores. Autodetenido.
Claro.
No puedo circular con las balizas colocadas.
Perfecto.
¿Por qué? Porque estoy circulando. ¿Está claro? Ahora, el otro tema que dijiste recién, el tema de los antinieblas. Si yo tengo en mi auto antinieblas anteriores y posteriores, los tengo que accionar. ¿Está? Segundo, tengo que adaptar la velocidad a la visibilidad que tengo. Ahora, con 10 metros, que yo prácticamente no veo ni la trompa de mi vehículo, la cuestión se complica tremendamente. Entonces yo lo que tengo que tratar de hacer es encontrar alguna salida, ¿cierto?, que no sea la banquina, lo más alejado posible de la cinta asfáltica.
Bien.
El tema de la autopista se complica mucho, porque yo no tengo mucha salida, porque no tengo mucho acceso. En una ruta de sentido contrario, que es el 80% de la red vial de Argentina, si encuentro la entrada a algún campo, o veo la entrada a algún campo o alguna cosa de esa, allá, lo más alejado posible de la cinta asfáltica. Cuando yo paro el vehículo, ahí recién coloco la baliza. Porque yo estoy informando al resto que el vehículo está detenido.
Claro, pero ¿está? Lejos de la cinta asfáltica.
Pero lo más alejado posible de la cinta asfáltica, por favor, lo más alejado posible de la cinta asfáltica.
Perfecto, nunca debajo de un puente, nunca apenas cruzar el puente ni nada. Lo más que puedas alejar.
No, lo más alejado posible de la cinta asfáltica. Por las dudas, si alguno tiene que hacer alguna maniobra, ¿cierto?, de emergencia, encuentra la banquina de la vía total y absolutamente libre.
Claro.
Porque si no, me va a llevar puesto a mí.
Bien.
Además,
¿Y estos antinieblas, llamémosle, o rompe?
Sí, los anteriores y los posteriores, bien. Si el vehículo los tienes, tenés que accionarlo.
Oye, ¿es obligatorio esto? ¿Todos los vehículos cuentan con esto o no?
No todos los vehículos, pero en este momento la gran mayoría de los vehículos lo tienen.
Claro.
No es obligatorio, pero la gran mayoría de vehículos lo tienen.
Osvaldo, qué dificultad también, ¿no es cierto?
Con las luces altas encendidas, por favor. Eso tampoco, porque parece ser el mensaje que uno piensa que vemos más, y no al revés, claro. Porque las gotitas en suspensión te hacen...
Uy.
A ver si lo tenemos a Osvaldo, estaba interesantísima.
Sí, sí.
Ahí está. Perfecto, lo perdimos por un instante, pero ya está perfecta la comunicación. Osvaldo, decía de las luces altas, por favor, reitérelo.
La luz alta encendida, nunca. Siempre
nunca.
Hay que con las luz baja encendida, que son obligatorias independientemente que haya niebla o no, es obligatorio eso, desde hace tiempo. Entonces, la luz alta nunca, porque nos autoencandilamos, decía recién yo. Y la otra cosa es tratar de tener total y absolutamente limpio el parabrisas, tanto desde afuera, porque muchas veces viste que es muy densa la niebla y te moja el parabrisas, tenés que accionar el limpia parabrisas, y además el desempañador, porque yo no tengo que tener el parabrisas lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque no veo prácticamente. Y acá mando una recomendación que no la vas a escuchar muy seguido. Inclusive he tratado de que muchos la tomen, porque realmente me parece una cosa muy interesante. Nosotros en la agencia lo estamos haciendo con la comunicación cuando hay niebla. Hay que viajar en silencio. Si yo voy acompañado, tengo que hacer callar a todos los que están. Si llego la radio prendida, la tengo que apagar. Y tengo que tratar de ver si puedo abrir los vidrios del vehículo. ¿Para qué? Para captar ese 10%, porque el 90% que entra por los ojos está bloqueado. Ese 10% que dije recién, que es el otro órgano de los sentidos muy importante que tenemos, que es el oído, que eso me puede dar información. Información fundamental para tomar decisiones.
Estamos conversando con Osvaldo Aymo, subsecretario de Agencia Provincial de Seguridad Vial, preguntándole, aprovechando, ¿no?, con toda su sapiencia, un montón de cosas. Osvaldo, se anunció, se está empezando a trabajar en el tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires. A su criterio, ¿le parece que se puede hacer algo pensando en la seguridad? Precisamente yo lo escuchaba cuando decía buscar un lugar apartado de la cinta asfáltica. ¿Algún pulmón? ¿Se contemplan este tipo de cosas de repente ante la posibilidad de diseñar una traza nueva?
Mirá, no, porque el tercer carril es simplemente para tratar de la carga vehicular, claro, porque el problema está en la carga vehicular que tenemos, ¿no es cierto? O sea, es muy, muy importante, fundamentalmente en territorio santafesino, porque vos acá tenés un aditamento que en otras jurisdicciones no están, que es la cantidad de transporte pesado que tenemos, ¿no es cierto? O sea, realmente yo que he estado varias veces en Peaje Lagos, inclusive cuando yo le cuento a mis colegas, digamos, de otras jurisdicciones lo que representa la carga vehicular, particular de 11.000, 12.000, 14.000 camiones de carga todos los días entrando a los puertos privados más importantes que tiene el país, que es la parte del cordón industrial, realmente, viste, nadie da crédito a lo que cuento, porque realmente el que no está es que no lo vive, pero prácticamente, ¿no? Si a vos a eso le tenés que cargar, además, todo el transporte de pasajeros, más todos nosotros con todos nuestros vehículos, realmente hace un cóctel muy explosivo, ¿no? Esta mañana vos fíjate que de los vehículos involucrados, 5 fueron camiones.
Claro.
Claro. Osvaldo, la última, y te saco de la autopista. Vamos a la ruta un segundo. Dale. El mismo, mi amigo que me escribía el otro día, me hace esta pregunta, y es cierto. Si voy por ruta, adelante tengo un camión, viene, es una zona de paso donde yo puedo hacer adelantamiento, no veo bien lo que viene adelante, y el del camión, el camionero me quiere dar una mano en esto, y prende una luz, que me pone un guiño, y puedo hacer una interpretación de que me está diciendo, yo veo más que vos, vení, adelantate, yo te doy el paso. ¿Esto es recomendado, digo, tanto para el camionero que pueda estar escuchando como para también el vehículo particular?
¿Estamos en niebla,
no? No, en cualquier circunstancia, de noche, ¿viste? Estas cosas que hay como un código, digamos, implícito, si vos querés, tácito entre conductores, de que el camionero te dice, ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? Y si hay que hacer caso, o mejor no dar pelota y tratar de uno manejarse con su propia intuición.
No, primero y principal, la maniobra de adelantamiento es la maniobra más riesgosa que hay. ¿Por qué? Porque yo en un tramo, en un tiempo y en un espacio estoy invadiendo el carril de sentido contrario. Acuérdense que el choque frontal, el 51% de los tremendos choques que tenemos en la ruta argentina, aporta al 60% de los muertos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la persona que choca de frente no tiene prácticamente chance de sobrevivir. Porque si yo voy a 90 kilómetros por hora y alguien viene a 90, estamos chocando a 180 kilómetros por hora. Soportarlo, nuestra estructura de nuestro cuerpo, imposible. ¿Está claro? Entonces, primero, si el camionero, que esto es muy interesante la pregunta que me hiciste, el camionero pone el, que esto lo usamos mal en Argentina, así que hay que tener mucho cuidado. El camionero pone el guiño izquierdo, ¿cierto? ¿Sí? Yo vengo atrás, pone el guiño izquierdo, él no me está diciendo a mí que yo me puedo adelantar, está mal usado acá.
Claro, claro.
Los países que lo usan bien...
Además, yo creo que, discúlpame, Osvaldo, creo que hubo un problema grande, un accidente hace un tiempo largo en Brasil, justamente por conductores argentinos en Brasil por usar el código de manera inversa.
Errónea, exactamente. Claro, claro. Exactamente. Por eso, lo correcto para hacer es, si el camionero te pone el guiño derecho, es que vos podés pasar. Si te pone el guiño izquierdo, es que no podés pasar. Siempre y cuando, a ver, si ambos dos sepan cuál es la maniobra, está claro, porque si ambos dos tienen la maniobra equivocada, vamos a terminar en un choque frontal.
Es un riesgo grande igualmente, ¿no? Confiar en esas señales.
Exactamente. Entonces, si yo puedo ver, ¿cierto?, a la distancia, y esto es fundamental, porque suponete que sea de día, yo de noche... Las maniobras de sobrepaso de noche son muy embromadas. Suponete que sea de día. Y si viene el auto, el camión, lo que sea que viene de frente a mí, ¿tiene la luz baja encendida? Mira, fue tremendo. Esto lo inventaron los suecos. Ellos, en las rutas de Suecia, en la década de los años 70, ellos empezaron con la legislación de las luz baja encendida siempre obligatoria en todas las rutas, bajaron el 10% de la cantidad de accidentes y el 10% de la cantidad de muertos en accidentes de tránsito en las rutas de Suecia. Y vos fíjate, bueno, que es el país líder, ¿no? Que además es mi referente. Ahora, si el auto de día tiene la luz baja encendida, yo tengo muchísimas posibilidades de hacer una buena maniobra de sobrepaso. Claro. Ahora, vamos a suponer, porque esta es una discusión que tuvimos en la Agencia Nacional, en el Comité Consultivo hace muchos años, yo soy integrante del Comité Consultivo hace muchos años. Entonces, la discusión era, a ver, yo vengo circulando bien, ¿sí? Yo veo un camión o un vehículo allá a la distancia, y veo que un vehículo va a hacer una maniobra de sobrepaso. Yo ya tengo que estar preparado para accionar. ¿Por qué? Porque yo soy el que viene dominando la situación. ¿Por qué digo esto? Porque la persona que está haciendo la maniobra de sobrepaso está acelerando, tratando de sobrepasar al vehículo que se largó a pasar para volver de nuevo a su carril. Entonces él, ¿cierto? Yo que vengo dominando mi vehículo, tengo que sacar el pie del acelerador y estar preparado para bajar dramáticamente la velocidad, claro, para que cualquier cosa, darle el tiempo, claro, si el que calculó mal, ¿cierto?, para que pueda hacer esa maniobra. Después lo querés insultar, le querés acordarte de la mamá, del papá, está todo bien, sí, pero sí, tenemos que estar vivos para hacer eso, ¿eh?
Claro, no, genial.
Osvaldo, gracias. Me quedé pensando, y ya vamos terminando porque no queremos abusar de su generosidad.
No, por Dios, yo por ustedes y por tus oyentes.
No, los oyentes están prendidísimos con esta entrevista, nos está dando consejos muy útiles realmente. Yo me quedé pensando cuando dijo nunca la baliza prendida. Muchas veces uno lo ve en la ruta cuando de repente hay alguna reducción de calzada porque están trabajando y uno detecta, ¿no? Y vos ves que van frenando los autos y prenden la baliza y van. Todos, yo prendo la baliza creyendo que es lo que corresponde.
Pero ahí sí, porque vos estás. No, pero perdón. Sí. Yo digo, a ver, cuando yo tengo una reducción de velocidad y tengo que avisarle al de atrás, es una maniobra de emergencia, para eso está la baliza.
Yo lo que digo
es circular con la baliza encendida cuando hay niebla.
Perfecto.
Claro.
Si es avisar de una situación como la que me estás planteando, por favor sí, porque para eso es la baliza, para situaciones de emergencia, para avisar situaciones de emergencia. Por ejemplo, yo veo una columna de humo, por ejemplo, porque hay un sistema de pastizal, yo le estoy avisando a los de atrás que ves una reducción de velocidad.
Clarísimo.
Sí.
Osvaldo, ante la más mínima situación de somnolencia, de sueño, parar inmediatamente, ¿no es cierto?
Sí, por favor, sí.
No hay confiarse, se me va a pasar, nada, parar.
No, por favor, hay que parar, hay que tratar de parar lo más rápidamente posible, ¿saben por qué? Porque al sueño no lo podés vencer. No lo podés vencer. ¿Y sabés qué pasa? Mira, los accidentes con somnolencia más graves, ¿sabés que se dan cuando estás por llegar? Ajá. ¿Vos sabés?
Claro, sí, porque se debe relajar la cabeza.
Claro, exactamente. Cuando vos estás por llegar a tu destino, es donde ese es el peligro más grande que hay para tratar de sobreponerte a la somnolencia. Sí. O sea, no traten de llegar, por favor. Y tratemos, como todo siempre, ¿no es cierto?, de ir con toda la mayor predisposición posible, que eso se llama desempeño del conductor. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene un viaje largo, cada 2 horas tenemos que parar.
Bien.
Por favor, cada 2 horas tenemos que parar, porque el sistema nervioso central nuestro no fue adaptado por la naturaleza para un sistema tan cambiante y complejo como el tránsito.
Bien. Bien, sí, la preocupación además, ¿no? El parque automotor que hoy vemos que no se actualiza, la falta de neumáticos y cosas con las cuales uno tiene que lidiar también a la hora de tener el coche en condiciones.
No, por supuesto, eso por supuesto, ¿no es cierto? Porque ahí después depende mucho de las maniobras que nosotros vayamos a hacer. Y la otra cosa es morigerar la velocidad también, ¿no?
Bien.
Porque la velocidad, el exceso de velocidad por encima de las permitidas son las que desembocan en un accidente, y cuando ese accidente ocurrió, la que agrava tremendamente las consecuencias. Si quieren, entren en el internet y pongan Graham, el único ser humano capaz de sobrevivir a un accidente de tránsito letal, y fíjate lo que hicieron. Es genial.
Mirá,
así deberíamos ser nosotros si la naturaleza hubiera sabido que íbamos a hacer el sistema de tránsito, ¿no?
Repítalo, por favor, Osvaldo.
Graham, el único ser humano capaz de sobrevivir a un accidente de tránsito letal. Lo diseñaron 3 investigadores australianos hace como 7-8 años. Yo lo uso permanentemente en mis conferencias, sobre todo con adolescentes, porque es un monstruo, ¿no es cierto? Por supuesto, es un monstruo. Lo que pasa es que yo siempre, los chicos se asombran, ¿viste? Se ríen y demás, pero yo les digo, ¿saben lo que pasa? Que si Graham viviera, ¿sí? Todos suponentes que Graham viviera y nos viera a nosotros, ¿no? Así tan estilizados, tan hermosos con los cuerpitos que tenemos, y Graham nos viera a nosotros arriba de un auto a 100 kilómetros por hora y se agarra la cabeza. Nos fuimos diseñados, somos frágiles.
Sí, sí. Acá, nada que ver con lo que estamos hablando. Le mandan saludos a tu hijo. Dice, saludos a Gastón, el hijo de Osvaldo.
Sí.
Hace años que no lo veo y lo conozco de la escuela Güemes allá en San Lorenzo. Dice,
y
acá,
sí,
¿eh?
Claro. Sí, porque yo viví 21 años en San Lorenzo, sí. Gastón, mira vos. Mi hijo Gastón es el más chico.
Claro,
varones.
Vos en San Lorenzo 21. Claro, viste pasar camiones y camiones y camiones y camiones.
Me imagino. Cuando, ¿sabés qué? ¿No es cierto? ¡Oh, Dios mío! Dios bendito. ¿No? El intercambiador de la autopista, de la ruta Nacional A012 con la 11 a la altura de lo que era Duperial, no
sí,
existía.
Sí, claro.
No, por favor.
Bueno, un placer, siempre.
Osvaldo, gracias. Gracias por este rato, gracias por el aprendizaje, ¿no? Estará en nosotros, ¿no? Aprender de lo que usted nos enseña y nos vuelca cada vez que tenemos la chance de conversar. Así que hasta la próxima y seguramente lo molestaremos nuevamente.
A mí no me molestás, ¿eh? Siempre estoy a disposición de ustedes. Para mí, la tarea que hacen los periodistas con la seguridad vial, para mí es fundamental, ¿no? Es impensado hacer un programa de prevención de accidentes sin la presencia de los medios, por lo tanto yo les agradezco profundamente a ustedes.
¿Eh? Perdón, Seba, porque hay un montón de llamados y de consultas. A uno ver. Cortito, que es el que más se repite, Osvaldo, no lo liberamos. ¿Qué piensa de la velocidad baja en la ciudad, de esta nueva disposición?
Mirá, hay que tener cuidado con una cuestión. O sea, las velocidades 30 yo las vengo trabajando desde hace muchos años porque es un trabajo que hizo Suecia junto con Alemania y con los países de la Europa del Norte muy interesantes. La velocidad, ¿por qué? Porque ellos hicieron un trabajo de investigación. Hay que aprender a una cuestión. La seguridad vial la tenemos que manejar de acuerdo a la evidencia científica. No podemos más hacer que la seguridad vial, mirá, yo pienso que, la considero que, no. Todo tiene que ser. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos hicieron un estudio que demostró que de cada 10 atropellos peatonales a 30 kilómetros por hora, mueren 3 personas. A 40 de los 10 mueren 5, a 50 de los 10 mueren 8 y a 60 mueren todos. Por lo tanto, en las ciudades de la Europa del Norte, siempre, por supuesto, en lugares muy específicos, tienen velocidades de 30 kilómetros por hora, permitido. Por este estudio que hicieron, y se cumple, que esto es lo más importante de todo. Porque vos podés poner una legislación, pero si no la cumplimos, la legislación no sirve. Claro. ¿Está claro?
Qué interesante. Entonces, esto de que está sujeto a la evidencia científica y no a movimientos...
Inapelable.
Y no a movimientos socioculturales, y bueno, pero hay que volver rápido a casa, empieza a ser, la gente está cansada, todo eso, claro, es genial. Sí, perdón, te interrumpí para decir esa pavada, pero no lo puedo creer.
No, por favor, pero es muy importante, porque, vos fíjate, en el año 2009 aparece un estudio, un trabajo de investigación en el mundo, que a mí me llamó mucho la atención y que a partir de ahí lo empecé a seguir mucho, porque unos investigadores, el trabajo se llama prevención de accidentes basado en la evidencia científica. ¿Y qué demostró? Es un trabajo retrospectivo a nivel mundial, bibliográfico, de medidas de seguridad vial que hicieron impacto en qué, en bajar muertos y heridos graves. ¿Sí? ¿Y sabés qué demostró este trabajo? 3 cosas. Primero, las medidas más efectivas de seguridad vial para bajar muertos y heridos graves son el diseño y la innovación tecnológica de la vía y el diseño y la innovación tecnológica del vehículo. ¿Por qué? Porque vos no dependés de la voluntad del hombre. Segundo, efectivas pero no tanto, la legislación, el control y la sanción. ¿Por qué? Porque vos dependés de que el factor humano cumpla. Y tercero, las menos efectivas de todos cuando están solas, la educación vial.
Osvaldo, impecable, como siempre.
Mensajes de felicitaciones por su claridad. Capacidad y su claridad para hablar de estos temas.
Le agradecemos mucho, Osvaldo, seguramente. Ojalá nos gustaría poder tener la visita suya aquí en la radio algún día en el piso y poder extendernos con estos temas. Bueno,
contá conmigo.
Lo vamos a convocar. Okay. Lo vamos